Amigos, bienvenidos al episodio 138. Estamos con el que es, pues diría que sí, el autor de la novela Mbappé. Muchos por ahí dicen, si no hay Mbappé, no hay like en TikTok. Rey Cantú, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido al nuevo episodio del podcast. Ya sabes que este es tu espacio. Llevamos tiempo medio platicándolo, güey, medio que no, medio que sí. Digo, la gente no sé si lo sepa, pero estaba acordándome el otro día que ya tiene rato que medio nos conocíamos por el proyecto que inició el Cavi. Yo un poco a medias ahí con Héctor, pero hermano, siempre es un gusto platicar. Qué mejor que de fútbol y de la vida. ¿Cómo estás?
Muy contento, hermano. Muy agradecido por la invitación. Sí, como dices, ya llevábamos tiempo planeándolo. Ya tenía ganas yo también de venir desde hace mucho tiempo. Y sí, digo, ¿Hace cuánto fue lo de Cavi? ¿2 años?
¿3? Según yo sí fue 2000, es que no sé si fue 2021 o 2022.
Creo que fue 21, sí, más o menos, pero sí, finales.
Algo así, ¿no?
Sí, porque creo que estaba empezando la Champions apenas. Me acuerdo mucho que estábamos hablando del United, según nosotros iba a ser
al París, creo, ¿no?
Messi apenas llegaba al París, sí, y Cristiano llegando al United, me parece. Y me acuerdo que habíamos dicho como que iba a ser la sorpresa o que iban a hacer un buen torneo y al final nada, pero muy contento, hermano.
Qué bueno, hermano, me da gusto. A ver, te iba a preguntar, pues sí, pregunta, tema, siempre agarra un poco en curva a los invitados, pero en tres palabras, ¿cómo definirías a Rey Cantú?
En tres palabras, yo diría constante. La constancia es algo que he estado poniendo mucho en práctica desde que empecé a hacer contenido en redes. También diría, bueno, es que iba a decir comprometido, pero creo que se relacionan un poco el compromiso y la constancia. Entonces te voy a decir alguien pasional. O sea, soy alguien muy apasionado, me gusta mucho lo que hago y trato de transmitirlo en cada video que subo, cada contenido que hago. Y por último voy a decir, tengo que decir algo negativo porque creo que no puedo decir puras cosas buenas, entonces voy a decir que soy alguien que sobrepiensa mucho las cosas. No sé cómo se pueda definir eso en una sola palabra, pero sí, a veces le doy muchas vueltas a las cosas o a veces pienso solamente en los escenarios negativos, entonces de cierta forma puedo decir pesimista, tal vez sería la palabra.
O sea, ¿te pasa que de repente, digo, hablando en este caso, no sé, de la creación de contenido, por ejemplo, que mucho te pasa que cuando empieza, pues es como de, güey, pues hay un güey que nada más te da like, hay 2, 3 güeyes y es verga, si tengo que seguir, güey, si no tengo que seguir, supongo que te pasó, te habrá pasado, te pasó.
Y todavía, o sea, actualmente, digo, vas creciendo y llegas a cierto número de vistas, de likes, de comentarios, y cuando no lo alcanzas otra vez, ahí otra vez empieza el pesimismo de decir, ya voy para abajo, ya se acabó el buen momento que pude haber vivido. Entonces sí, digo, obviamente sé que voy empezando apenas, pero me cuesta un poco a veces esos bajoncitos que son normales al final del día, porque no todo el tiempo puedes tener muchas reproducciones, muchos likes, muchos comentarios. Y también siento que me ayuda un poco a enfocarme no tanto en las vistas, sino en el contenido, porque al final, y digo, esto es como consejo para cualquiera que cree contenido, enfóquense más en hacer cosas que les gusten y que les guste el resultado. O sea, si al final del día estás feliz con lo que creaste, creo que eso es mucho mejor que ya fijarte en vistas y eso. Al final, eso viene después.
Que aparte, o sea, si crear un buen contenido te deja mayor satisfacción que estar pensando, no sé, bueno, quiero tener 1,000 vistas. Sí. Si no llegas, ya ni siquiera disfrutas ni el no llegar a ciertas vistas, y también el resultado final en cuanto a producción y al contenido que salga. En cuanto a ideas, güey, ¿cómo vas renovando? Porque digo, es medio complicado de repente, no sé, hay un tema que pegue, ¿no? Que la gente dice, pues me gustó el video, me gustó tu análisis, tal. ¿Cómo vas o cómo llevas tú el tema de renovar, en este caso, las ideas para que no, digo, no porque la gente, no importa lo que diga la gente, pero uno mismo se da cuenta cuando, como que sigues en esa misma idea, quieres tener algo nuevo para que la gente también, o el público que te sigue, o los seguidores, se den cuenta que puedes abarcar más temas. Digo, en específico, no sé si en algún punto te habrá pasado con el tema de Mbappé, y ya mucha gente te decía, ay, otra vez más de lo mismo, Hubo otros cabrones que te decían, ¿dónde está mi novela de Mbappé? ¿Por qué no has dicho nada de Mbappé? Ese tipo de contrastes, ¿cómo renuevas tú las ideas, güey? ¿Cómo cae una nueva lluvia de ideas? Que a veces con tanto creador de contenido, güey, pues luego es más complicado porque digo, tú lo quieres hacer, parece que es nuevo y de repente hay un cabrón que medio lo está haciendo también. Entonces, sí, es como esta luchita, ¿cómo lo llevas tú?
Sí, a ver, es complicado porque, como dices, bueno, a mí, en mi caso, el tema de Mbappé yo lo exploté lo más que pude porque vi que funcionó. Pero era muy raro porque de repente, sí, le saqué todo lo posible. Y era extraño porque de repente, como dices, subía un video y era como otra vez hablando de Mbappé, tu contenido solamente es de Mbappé. Subía otra cosa y los comentarios eran, y mi novela de Mbappé. Entonces, sí fue un poco complicado como que el decir, bueno, ¿qué hago ahora? Si estoy hablando de Mbappé, no lo quieren, luego no hablo de él y lo quieren. Fue un contraste muy extraño. Al final del día, yo lo que intento es abarcar más temas que no sean solo, porque por ejemplo, pues sí, mi contenido se basa mucho en el Madrid, pero también de repente intento abarcar otras cosas, no solamente hablar del Madrid, de repente puedo hablar de la Premier, del Leverkusen, que últimamente lo he estado siguiendo mucho, cositas así como, ¿perdón?
Van perdiendo, ¿no?
Sí, van 2-0, van 2-0 justo hoy, pero sí, digo, trato de abarcar más y dentro del propio Madrid, no solamente hablar de noticias, de lo que está pasando con el equipo, sino también a veces de, pues, analizar un poquito situaciones. Por ejemplo, hoy mismo subí un video hablando sobre Vinicius, sobre lo que está haciendo en Champions, sus estadísticas los últimos 30 partidos, y ya no es tanto como que, bueno, ya ahora nada más me espero a que salga una noticia y hablo sobre eso y ya, porque muchas veces mi contenido es eso, hablar sobre una noticia, dar un poquito mi opinión y se acabó. Pero ahora también he intentado como irme más por ese lado analítico, sin ser ningún tipo de experto ni nada, simplemente dando como que un poco mi opinión acerca de lo que veo y mi análisis, vaya.
Que al final creo que el fútbol, o sea, el deporte, al ser un tema, o sea, al ser temas tan extensos, si sí te pones las pilas buscando ahí por ahí, rascándole cuando, por ejemplo, un martes, miércoles, que por ejemplo en este caso de fútbol no hay Champions o no hay mucho movimiento, que se juega por ahí la Copa y pues, prácticamente no hay temas de los cuales puedes hablar. Creo que esa parte de analizar, de rascarle por ahí algún tema que puedas tener, no sé, este güey regresó a los entrenamientos o, no sé, hablando específico del Madrid, Brahim en este caso jugó muy bien, ¿cómo lo han visto y tal? Creo que eso también ayuda mucho, ¿no?
Sí, bastante, porque no todo el tiempo hay cosas de qué hablar y si tu contenido fuera solamente esperar a ver qué se dice, pues creo que ahí te estancas mucho. Y creo que a mí me pasó, porque mira, saliéndome un poquito del tema ahora, trato de subir mínimo un video por día, tanto a TikTok como a Instagram. Entonces ya eso fue una manera de forzarme a mí mismo. Digo, ahorita estoy subiendo 3 y estoy tratando de mantenerme en 3 y fue una forma de forzarme a mí mismo para trabajar mi mente y sacar nuevas ideas. Porque te digo, si te quedas solamente en voy a esperarme a ver que salga Fabricio Romano a decir algo o a ver qué dicen las páginas de fútbol, pues creo que te vas a quedar ahí, porque en algún punto puede ser que, pues oye, se está jugando la, no sé, como dices, alguna copa o algo así que no es tan interesante y en el club no hay noticias y la noticia que sale es que Bellingham saludó a un aficionado, pues oye, eso no te da material, me explico. Entonces creo que es importante empezar a ver eso y tú mismo crearte alguna narrativa. O sea, por ejemplo, decir, no sé, Rodrigo está jugando muy mal y lo empiezas a reventar y a reventar y a reventar en videos distintos, de repente juega bien y toda esa gente que te vio regresa. ¿Me explico? O sea, como tratar tú mismo de construirte cositas para que ganches a la gente. ¿Me explico?
Y ya sabes, digo, las frases también son muy buenas y tengo muy marcada la tuya al final grabando cada TikTok. Ya saben que los leo. Esa es el cajón, ¿no? O sea, me imagino que hay frases que salen solas y de repente te sientes a gusto cuando lo vas a subir y tal, y ya dices, bueno, esta se puede quedar y ya que sea como el enganche o algo que te caracterice, ¿no?
Sí, es el sello. Justo el otro día estábamos en stream y me empezó a decir el chat que reaccionara a mis primeros TikToks. Empezamos a hacer eso y me puse a buscar cuál fue el primer video en el que dije, los leo, porque pues sí es medio... Sí lo encontré, creo que es de noviembre del 22, creo, o octubre, o sea, una cosa así, octubre, noviembre. Entonces realmente ya tiene mucho tiempo conmigo, yo pensé que era algo relativamente reciente, pero no, tiene mucho tiempo y sí, fue algo como que, pues algo que dices, ¿no? Y que creo que todos hemos llegado a decir en los leo cuando comenten, pero le agregué como el susurro y el acercamiento de cámara como un poco
el tonito, ¿no?
El tonito aparte, sí.
Güey, aparte la disciplina para crear contenido es como los cabrones que se quieren poner mamados, ¿no? O sea, tienes que crear tu disciplina, güey, tienes que ser constante.
Sí.
Y tarde o temprano yo siempre he creído en general, o sea, en creación de contenido, en la vida en general, lo que quiera la gente. El tema de ser constante, de mantener una disciplina, un orden, de respetar el ritmo que traes. Uh-huh. Yo creo que aparte de que obviamente necesitas hacer un buen trabajo, sí. Si las dos cosas se suman, tanto tu esencia, lo que te marca la diferencia, el trabajo y el ser disciplinado, uh-huh. Creo que son esos tres puntos que te van elevando un poco, te van acercando un poco más a donde quieres llegar, que es crecer en redes, que es tener seguidores, es tener vistas, sentirte a gusto con los resultados que estás teniendo, ¿no?
Sí, y es que fíjate que yo siento que también la suerte sí influye. O sea, mucha gente te puede decir como que no es todo suerte, pero claro que influye. Hay gente que es muy buena creando contenido y que es muy constante y nada más no les cae la oportunidad o no suben o están medio estancados. Ajá, pero creo que esa constancia, esa disciplina y ese buen contenido te puede dar un muy buen colchón o te puede dar mucho de dónde agarrarte para cuando te llegue la suerte. ¿Me explico? Porque hay gente a la que le llega la suerte y no saben qué hacer o ya no tienen más material. O ¿me explico? O sea, en mi caso, por ejemplo, el tema Mbappé. Yo hacía TikToks de Mbappé y pegaron los TikToks de Mbappé. Pero yo no podía nada más quedarme en TikToks de Mbappé. O sea, yo dije, tengo que subir YouTube, tengo que hacer Twitch, tengo que subir a Insta. Ajá, entonces ahorita yo tengo muchas bases ya para cuando vuelva a llegar la suerte. Porque ahorita estoy como paso a paso, poco a poco, creciendo medio escalonado, por así decirlo, ¿no? Pero sé que si en algún momento llega algún boom fuerte, pues tengo con qué decir, oigan, miren, ofrezco todo esto, no solamente
es Mbappé.
Ajá, no solo es Mbappé, o no solo es cualquier tema del que hable que se haga viral, o no sé, si algún streamer te invita a hacer algo, no es como, oye, pues no solamente hago esto, sino sí. Tengo muchas cosas más por detrás, ¿me explico?
Güey, ¿cómo empiezas a crear contenido? Digo, ya dijiste, por ahí recuerdo, tengo muy presente esos TikToks mundial en Qatar, sí. Hace casi año y medio, más o menos, por ahí año y tres meses, pero ¿cómo te da esa cosquilla de empezar a crear contenido? ¿Estudias algo relacionado con medios o algo así? ¿O es
para nada? Ajeno? No, totalmente ajeno, yo estoy en negocios, de hecho, o sea, no tiene nada que ver, pero fíjate, yo antes hacía contenido, pero era más como de música, del género urbano y eso. O sea, yo hablaba como...
Ah, sí,
de...
que también te gusta la música, es verdad.
Ajá, hablaba yo de eso, pero me acuerdo perfecto que fue el día que Messi se va del Barça. Yo dije, esto es una noticia mundial y yo siempre he sido fanático del fútbol desde que tengo 10 años. O bueno, no, 8. No es como que nada más porque salió la noticia de Messi quise hablar de fútbol. Siempre hablé de fútbol con mis amigos o así. Entonces, cuando sale la noticia, dije, pues esto es algo grande. Es probablemente yo creo que sigue siendo a día de hoy, o si no la más, una de las noticias más mediáticas en la historia del fútbol, por lo rápido que fue y de cierta forma inesperado, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, quiero hablar de esto. Y lo que hice fue subir un TikTok de eso, pero a mi otra cuenta, o sea, la cuenta en la que hablaba de música.
¿Y eso todavía vive o ahí tienes...?
Todavía vive, sí, pero no hay contenido mío, o sea, son videos de conciertos o cosas así.
Ah, ya.
De repente un video así X, pero ya no soy yo hablando, es más, así como, sí, pues más X. Entonces te digo, sale esta noticia, yo la subo, y la verdad no es como que haya tenido muchos views ni nada, simplemente que dije, oye, pues me gustó esto de hablar de fútbol. Después creo que hice otro, justo hablando de Mbappé también, de que en ese entonces parece que ya se iba, no sé. Y en ese momento dije, bueno, pues voy a abrir una cuenta nueva porque yo tenía creo que como 30,000 seguidores en la otra cuenta. Y dije, pues no quiero empezar con esos 30 y crecerla porque siento que esa base ya es distinta. O sea, ya no traigo esa gente. Entonces quise como que empezar de cero. Y me acuerdo que mi primer TikTok, y te digo porque lo traigo fresco de hace unos días que lo vimos, es hablando de la fase de grupos de Champions. Terminó el sorteo, era la Champions... Creo que fue la que gana el City, de hecho. O sea, una después de la del Madrid. Me parece que sí. No me acuerdo. Bueno, sí, creo que sí. Bueno, en fin. Es esa Champions. Y me puse a dar mis pronósticos de la fase de grupo.
En septiembre de 2022, más o menos, ¿no? Algo así.
Sí. Sí, bueno, Messi se fue en el 22 o en el 21.
21.
No, entonces se me hace que te estoy mintiendo. Fue la Champions que gana el Madrid. No, es que no recuerdo haber hecho un TikTok hablando del Madrid, ¿me explico? No, sí. si es la Champions que gana el City porque... No mames, no me acuerdo.
O sea, bueno, poquito antes de Qatar.
Fue antes de Qatar, sí, fue antes de Qatar. Entonces, okay. Sí es la que gana el City. Uh-huh. Te digo, es que tuve como un... Se me movieron las fechas porque... Me acuerdo que sí subí un TikTok celebrando lo del Madrid, pero lo subí a mi otra cuenta, ya que me acuerdo, ajá. Entonces, cuando sale la fase de grupos de la otra Champions, dije, bueno, vamos a hacerlo ahora sí totalmente nuevo. Y ahí te digo mis pronósticos, ¿no? De que yo digo que van a avanzar estos dos, este se va a Europa League, etcétera. Hice un video como de 3 minutos y nada.
¿Le pegaste alguno?
¿Le voy?
O sea, ¿le pegaste algún
Creo que casi perfecto, porque eran grupos muy obvios. O sea, no... Y de hecho, justo dije que el Barça lo eliminaban en el grupo con el Bayern, con el Bayern y con el Inter. Sí. Y le pegué. Digo, lo dije más como por chingar, pero al final se dio.
Chicle pega,
sí. Sí, te digo, ese fue como que el primer video. Luego ya dije, bueno, voy a hacer esto más, ¿no? Empecé a hablar de fichajes. Me acuerdo de Lukaku al Chelsea, Fofana también. O sea, fichajes así medio... Medio X, pero hablando un poquito acerca de ellos. Y de ahí, poco a poco, como que me empezó a gustar más y obviamente le empiezas a agarrar más como que la onda, más el ritmo y ya hasta que llegó luego el tema Mbappé.
Mbappé, bueno, Qatar, ¿cuál crees tú que es el momento creando contenido, específicamente uh-huh. videos cortos, TikTok, Reels, etcétera, donde dices, ay, no mames, pues ya de repente empiezas a pegar uno, dos, ya son más constantes los videos que van pegando.
Sí.
¿Cuál dirías tú que es este momento que ya te pone a pensar otras cosas de que pues, vas bien, lleva buen camino el tema de la creación de contenido?
Mira, en el Mundial, antes del Mundial yo estaba muy optimista. O sea, yo tenía muchas ganas, sobre todo con el podcast, de que dije, oye, es el Mundial, vamos a pegar, porque justo lo quise empezar, o lo empecé más bien con otros dos amigos.
Sí,
y fue como, bueno, éramos tres, ajá. Entonces fue como, bueno, vamos a echarle ganas, vamos a pegarle, vamos a hacerlo, nos va a ir bien. Pero ellos, pues, tienen su vida, viven muy lejos y al final, por tema tiempo, distancias, pues no podía ser tan constante como a mí me hubiera gustado. Y ese es otro tema, por eso me gusta mucho trabajar solo, porque hago yo todo a mi ritmo y como a mí me gusta. Pero en el tema mundial, te digo, tenía muchas ganas, creo que fue cuando más constante empecé a hacer. Pero no lo vi tan reflejado. Y digo, de repente eran como 3,000 views, 6,000 views. Y yo decía, bueno, esto ya es mucho más de lo que yo traía. Sí. Pero yo empecé a hacer una dinámica con un filtro que era mi carrera por Europa. No sé si llegaste a ver algún video de eso. Ajá. Que era como que mi carrera por Europa y hasta que me salga el Madrid. Creo que hice como 15 videos.
Uno sí, al final sí la lograste, ¿no?
Al final lo logré, sí. Y creo que antes de eso... El primer video viral creo que tengo es uno en el que era como unos brackets de equipos y te iba saliendo al azar, entonces lo ibas eligiendo. Sí. Al final me sale primero el Madrid y yo dije, bueno, el filtro ya se acabó. Y empecé a seleccionar puro Madrid. Y al final me salió creo que un equipo de Bolivia. Y ese fue como que el meme, ¿no? De que, ese güey llegó a la final contra el Madrid, ¿no? Pero te digo, mi carrera por Europa sí fue, eran videos que sí llegaban a más gente. Y ahí dije, bueno.
Yo me acuerdo mucho de esos videos.
Sí, eran videos que me divertían porque eran cortitos y era como, le metías así como emoción. Y
la gente también. Te ponía nomás, ya te quedó cerca del Madrid, o mi novela. Sí.
Ajá, entonces creo que esos videos fueron los que me hicieron decir, bueno, ahí realmente creo que es donde empecé a agarrar seguidores, No me acuerdo hasta cuánto llegué, te mentiría si te digo algún número, pero creo que ya andaba por los 20, 30. Entonces dije, bueno, ya estoy llegando a mi otra cuenta, la que tenía antes. O sea, ya estoy superando esos números. Y al final del día, pues dije, creo que la constancia sí medio me está premiando. Pero ya después era como, bueno, de repente mi carrera y hablaba de otra cosa. O había días en los que nada más subía video de mi carrera. Porque antes yo no lo hacía tan constante como hoy en día porque... Pues por X o por Y, ¿no? Pero antes no era como que esa constancia que le estoy dando.
Ajá.
Volví.
Ya,
no sé si sigue grabando. Espero que sí.
Aquí sigues. Te iba a decir, ¿cuál es ese? O sea, ¿cómo decides tú?
No sé si me escuches o no, pero ya no te estoy viendo.
Yo sí, te escucho bien.
Digo, te decía, no... No es, o sea, no le daba antes la constancia como se la doy hoy, pero creo que en ese momento de los videos de mi carrera, dije como que, bueno, encontré algo que a la gente le gusta y me gustó mucho esa sensación de decir como
pues
que...
¿Eso te animó?
Sí, bastante, bastante, bastante. Sí fue como, bueno, creo que sí es por aquí. Y siempre, sí he llegado a tener momentos como de recompensas así chiquitas. O sea, por ejemplo, en streams que de repente tengo... He llegado a tener 120 espectadores, que para mí es mucho. Entonces digo, bueno, este tipo de cositas me hacen motivarme.
Y sí,
y ajá, te hacen sentir como que vas bien. Y digo, hay días en los que de plano sí digo, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy no se me ocurre nada, pero aún así lo sigo haciendo por este mismo tema de la disciplina, ¿no?
Eso es lo que, o sea, este momento es lo que te despertó el tema de ser constante, o sea, el hecho de estar recompensado. ¿Es ese momento en específico?
Creo que en general, porque, bueno, mi mamá siempre me dice mucho, la frase es, no quites el dedo del renglón. O sea, sí, como que sigue, y en algún momento se te va a dar porque estás tan ahí, estás chingue y chingue, que algún momento de la vida te va a decir, bueno, ya, o sea, ya, ahí lo tienes, ¿no? Y si es una mentalidad que... Ajá, para que ya dejes de chingar, güey, ya, ten. Entonces, de cierta forma, sí es una mentalidad que sí me inculcaron, pero que también he visto que funciona. Me explico, porque los números que tengo ahorita creo que no serían posibles sin esa constancia, y sé que si sigo igual de constante, los números van a seguir creciendo. Digo, al final, se escucha muy superficial hablar de los números, pero al final del día eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, eso es lo que nos importa, y cualquier creador de contenido que te diga que no le importan los números, miente. Entonces, yo creo que es una manera muy fácil de ver plasmado tu esfuerzo, si le va bien a los videos. Y digo, hay videos a los que les va mal, hay videos que no les va bien, hay cosas que tú crees que van a funcionar y para nada funcionan, pero al final creo que el seguir constante hace que lo atraigas de cierta forma y que en algún momento vaya a caer, me explico, porque yo sí creo que la constancia sí ayuda.
En este tema de la creación de contenido, Rey, ¿tienes algunos creadores de contenido, periodistas, podcast, que sigas, que tomes como inspiración, que digas, verga, güey, estos cabrones igual empezaron como yo, le quiero seguir pegando, verga, estos cabrones ya hemos interactuado juntos, voy por buen camino? ¿Tienes ahí un par, uno, varios? ¿Quiénes son como tus, pues no sé si pueden ser ídolos, pero bueno, los creadores de contenido a seguir, los que tomas como ejemplo para ir innovando y ese tipo de cosas?
Sí, mira, obviamente tengo que mencionar a Cavi porque él fue el que...
Saludos,
o sea, un saludo al Cavi. Digo, van a decir que lo chupo porque siempre hablo de él, güey, cuando me preguntan, pero sí, o sea, es que en realidad él fue el que me dijo como que, oye, hazlo, o sea, empieza y déjate de mamadas de andar haciendo cosas de música.
Habla. Déjate de mamadas.
Exactamente. Sí, es su frase, güey. Y ya ves que él hizo esta convocatoria como que quiero hacer un podcast. El hecho de que porque yo ya le había respondido stories a él antes y medio interactuábamos, pero más como de seguidor a creador, ¿no? Y cuando él hace la convocatoria, pues como yo ya tenía ese medio contactillo, le dije, oye, soy bueno, te voy a mandar mi video, pero tenme en cuenta. Y el hecho de que me haya dado la oportunidad, obviamente se lo agradezco. Y el hecho de que me haya dicho como que, güey, lo haces bien, o sea, ponte a hacerlo. Esa motivación y que alguien que crea contenido te diga, oye, eres bueno, hazlo, pues oye, claro que motiva.
Entonces, palabras de aliento, ¿no?
Son palabras de aliento muy grandes, sí. Y obviamente a él, lo tengo como que el primer lugar tal vez porque gracias a él empecé, ¿no? Pero ya un poco más de conforme fui avanzando, obviamente tengo que decir a los Padilla, a los primos, el podcast, son muy buenos esos güeyes.
Un saludo a los tres también.
Un saludo a los tres. Y con Padilla, de hecho, hablé y me había dicho que sí se armaba un podcast y así, pero pues estos güeyes andan ocupados.
Sí, nunca, estos güeyes sí. Igual cuando yo lo invité, igual fue un pedo para que coordinara. Entendible.
Claro.
Una cosa que hacer, pero bueno, el hecho de que ya esté la puerta abierta.
Exacto.
Temprano, ¿no?
Justo, y lo mismo con Ricky, digo, ahí como que yo hablé con él, me contestó, todo chido, y luego en un stream que hizo Cavi, estaba con Ricky, yo me metí a comentar como que, dile a Ricky que se arme, y Ricky le dijo a Cavi como que no, güey, sí tengo ganas de hacerlo y sí quiero que se arme y así, pero te digo, entre que nunca contestan, entre que andan en chinga, pues se complica, la verdad, y digo, si nos están oyendo, acéptenme la invitación. Sí, entonces tengo que decirlos a ellos también. Digo, son, de cierta forma, creo que el contenido tan constante que hacen, sí, sí te motiva, digo, principalmente en YouTube, porque a lo mejor no andan tan activos en otras redes, pero como que YouTube es 3 videos por semana y dices, güey, pues sí, sí hay que aprenderles algo. Y también tengo que mencionar, obviamente La Cobra, Davo, estos streamers que son gigantes, ya estos son monstruos, pero también tengo que decirlos. Y yo creo que por último te diría Charlie Carrillo, que con él ya tuve la oportunidad. Un saludote al Charlie, ya tuve la oportunidad de grabar con él, muy chingón, todo a toda madre. Pero él, yo me inspiré mucho en él en cuanto a la cantidad de contenido, porque yo se lo dije, todo el perro día hay videos tuyos, güey. O sea, es impresionante. O sea, ves un TikTok en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, y luego de repente ves que en Instagram también, y son diferentes, y luego YouTube 3 videos. O sea, a mí se me hace impresionante. Digo, tiene gente que lo ayuda, obvio, porque creo que es insostenible tener la escuela, tener tanto contenido, pero yo le admiro mucho eso y sí medio estoy tirándole a tener esa misma cantidad. O sea, obviamente no ser como él, pero tener esa cantidad de contenido es algo que he estado intentando hacer y sí está muy difícil. O sea, sí,
es muy complicado. A ver, que por ejemplo, tú que tienes novia, el tema de que alguien quiere ir a hacer gym o a hacer ejercicio, si quieres ir al estadio o la familia, sí está perro. O sea, tienes que tener una planificación muy buena y eso creo que pues, sí parte de la constancia, de ir encontrando tiempo. Digo, cosas que solitas también se van dando, pero hay que buscar también la forma.
Sí, yo creo que a mí en lo personal, lo que más tiempo me quita es YouTube, porque siempre trato de hacer el video lo mejor posible y antes yo sí era muy de voy a grabar, me siento 20 minutos hablados y se acabó, así lo subo. Pero, y yo lo digo siempre, maldigo el día en el que aprendí a medio editar porque desde ahí así quiero mis videos. Ya me gustó y ya no me gusta subirlo sin editar. Cuando subo un video sin editar, mínimo lo recorto. ¿Me explico? O sea, no le pongo imágenes ni nada, pero lo recorto para que sea así el ritmo. Ahorita ya no, me cuesta mucho. Ayer subí un video sin editar con imágenes y no estoy a gusto y no me gustó pero digo, eso es lo que más tiempo me cuesta. Y en general, es complicado, no nada más el grabarlo, sino en pensar qué grabar, porque tampoco me gusta subir por subir, ¿me explico? La verdad sí es un tema que luego entiendes por qué muchos creadores de contenido muy grandes se quejan de que la gente les dice que no trabajan, porque en realidad sí es una chinga.
No, y al final, digo, todo parte de eso. O sea, sí es encontrar tiempos. Al final, digo, seguimos siendo chicos, pues al final tenemos que seguir estudiando, terminando todo este desmadre.
Sí.
Pero creo que esta parte de tener gente a la cual tú admiras o tú sigues y tienes como inspiración, muchas veces está muy trigado porque la gente cree que porque les reconoce algo, los chupa demasiado.
Sí.
Y digo, o sea, hay diferencias, obviamente, pero nunca está de más reconocer el trabajo, el hecho de a los que lo está haciendo bien, cabrón. O sea, sin más, tampoco, o sea, ni modo que te digan es un pendejo y lo está haciendo horrible al final.
No, y de cierta forma sí lo chupas, porque pues, güey, digo, no tiene nada de malo. O sea, al final, pues, güey, lo admiras, te gusta lo que hace, te inspiras. Pues sí, digo, le reconoces las cosas, ajá.
Eso sí, estoy de acuerdo. Güey, dijiste al principio que eres pasional. Tus pasiones, Real Madrid, Monterrey, y podría decir que ahora los Dodgers. Tenemos 3. Sí. ¿O quieres añadir uno más? Bueno, y la música, en este caso.
No, fíjate que antes de los Dodgers pongo a los Niners. Soy 49ers.
Sí.
Yo creo que los pongo antes. Y es que realmente, digo, no sé si por ahí va la pregunta, pero mi afición por los Dodgers es técnicamente reciente, o sea, nueva prácticamente, porque yo empecé a ver béisbol por Otani y yo dije, lo seguiré a donde vaya. Y antes de que Otani se fuera, yo dije, yo me voy a hacer del equipo en el que juegue, no me importa si son los Blue Jays, que a mí me cagaban a inicio de temporada. Dije, no importa donde se vaya, lo seguiré. Y al final se termina yendo a los Dodgers y fue bonito de cierta forma, porque cuando empiezo a ver béisbol, le pregunto a mi papá, a mi abuelo, qué equipo les gustaba, y me dijeron que los Dodgers. Sí. Yo dije, bueno, yo todavía no tengo equipo, pero soy de Otani, ¿no? Y ahora que Otani se fue... ¿Cómo?
Coincidió entonces que llegó a
Dodgers. Coincidió, sí, ¿no? Y se dio que justo, digo, los Dodgers, pues como es el equipo de mi papá, mi abuelo, dije, bueno, pues qué mejor, ¿no? Y ahora sí ya no, me voy a quedar ahí.
Güey, a ver, todo el mundo, o sea, la gente que te sigue, que te conoce, sabe que eres del Madrid, va a morir.
Sí.
¿Cómo nace el amor al Madrid, güey? O sea, digo, todavía Chivas América, puedo debatirlo, o sea, entre tal. Con Barcelona y Real Madrid no hay forma de debatirlo, güey. Y eso creo que es algo que los culés, yo no creo que todos, porque hay personajes de Barcelona que me encuentras en Twitter es complicados, digo, por no decir otro adjetivo. Sí. Pero ¿cómo nace el amor por el Madrid? Que bueno, pues es el más grande de todo el mundo, güey.
De la historia, sí. Es que fíjate, no tengo el momento exacto, pero me acuerdo mucho de haber visto al Madrid de los 100 puntos. Okay. Ese Madrid a mí me gustaba mucho. Me acuerdo mucho también un gol que había hecho Kaká en fase de grupos, creo que contra el Apoel.
¿Un golazo?
Un golazo, sí, un golazo. Esos goles a mí dije, bueno, me apantalla, no sé quién sea este equipo después, pero creo que mi amor nace ahí. En esa temporada, me parece que fue 2011, 2012. Creo que
es
11.
El gol lo tengo claro, o sea, es un pinche golazo.
Sí, de larga distancia. Entonces, digo, ahí nace la primera eliminación la primera eliminación que me tocó vivir contra el Bayern en penales, que falla Ramos, falla Cristiano, dolió, no, o sea, sí. Sí, 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 y de ahí, digo, también creo
que te ha tocado fea, ¿no? O sea,
bueno, me tocó el Ajax, me tocó el City, me han tocado muchas, pero dolorosa, sí, dolorosa, ¿no? Dolorosa, sí, sí, porque también del otro lado estaba el Barça y podía ser una final Madrid-Barça,
no,
igual perdieron, pero digo, estaba un poquito la ilusión, ¿no?, de tener clásico en la final,
sí, obvio.
Que digo, luego en esa Champions me empezó a gustar el Dortmund también, o sea, pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, también creo que de cierta forma el ver que todos le iban al Barça, como que yo decía, nada, yo no le quiero ir al Barça, o sea, yo quiero ser del otro. Llevar la contra, sí, porque digo, en ese entonces el Barça estaba en su prime, o bueno, unos años antes estaban, sí, en el mejor momento de su historia. Entonces dije, de cierta forma como que se combinó, ¿no? De que me gustaba ese equipo y todos le iban al otro, pues yo dije, nada, yo quiero ir con el contrario. Y fueron, pues, unos primeros años que no fue nada fácil, digo. Muchos te pueden decir, a mí me pueden decir mucho que lo fácil es irle al Madrid o que es la... Pues sí, es como irle al más grande, ¿no? Siempre vas a ganar, ¿no? Pero en mi contexto no fue así, porque el que estaba ganando todo era el de enfrente. Y de cierta forma me decidí por el Madrid, me tocó ese dolor de ser eliminado y yo como quiera seguí con el equipo las temporadas después. Ya después me toca la gloria, ¿no? Pero cuando empieza fue así.
Sí, aparte... A la gente, digo, la gente va creciendo y las nuevas generaciones y tal, pero pues muchos se les olvida que ese Madrid sí, de plano, le costaba demasiado. Primero pasando de octavos, luego pasar de cuartos y luego volver a presentarse a una final. La décima es lo que rompe o abre la champán y se bota todo.
Sí. Sí, no, y de hecho, ese gol, que de hecho es el del cuadro que tengo aquí atrás, el gol de Ramos, yo no lo vi, o sea, esta es una anécdota que ya he contado, que no, estaba yo viendo la Champions, obviamente, íbamos perdiendo 1-0, estaba, me acuerdo, en casa de un tío, estaban mis papás, mi papá, mi abuelo, mi tío, estaban viendo la Champions, mi tío es del Barça, pero pues, es la final de Champions, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que es el córner, se va Luca a tirar el centro y yo no vi, o sea, yo me agaché, como que lo típico que crees que si no ves el gol va a pasar algo, ¿no? O sea, eso es como medio... Sí. Mufas raras que crees que van a pasar. Sí. Yo me agacho, no quiero ver el gol.
Es más tener mufas y gafes y todo.
Sí. Hay, o sea, como que siempre creemos que por alguna razón nosotros vamos a ser los culpables, ¿no? Entonces en ese momento dije, si veo el gol no va a ser, o no sé qué pensé, pero me volteo y de repente pues escucho que dicen que fue gol y ya volteo y veo a Ramos corriendo y Xavi Alonso saliendo, o sea, fue un bonito momento, ya después en los tiempos extra, pues, se logró, ¿no? Sí. Pero fue muy bonito, y creo que a partir de ahí empecé como a admirar tanto a Ramos, o sea, desde entonces,
ídolo, ¿no?
Mi máximo ídolo, por encima del que me digas, entonces yo creo que desde ahí fue como, pues, este cabrón nos dio la 10, o sea, y fue la primera vez que yo vi al Madrid campeón de Champions y llevábamos como 12 años sin, o algo por el estilo, sin ganar una Champions, y aparte la décima, ¿no? Que dices, es ya dos dígitos, es muy, muy especial.
¿Ese es tu mejor recuerdo? ¿O cuál crees tú que es tu O sea, si te dicen, güey, tu mejor recuerdo con el Madrid, el partido que más claro tengas, ¿cuál es que sea? ¿Ese?
Ese y toda la última Champions. O sea,
La de Liverpool,
PSG, Chelsea, City. Creo que especialmente la semifinal contra el City, porque yo no lo podía creer. O sea, yo dije, no, no es posible, esto no está pasando. O sea, cuando mete gol Rodrigo, yo dije, nada, esto es falso, güey.
Sí es verdad, y digo, he platicado con muchos madridistas, varios de mis amigos igual son madridistas, por ahí Juanca, que es uno de los de la voz rojiblanca, le va al Madrid y lo platicamos. Sí existe este pensamiento de que los últimos minutos del Real Madrid, o sea, sabes que van a empatar, o sea, tú dices, podemos irnos 2-0, el minuto 90 es eterno y el Madrid siempre encuentra, o sea, tú sientes esa confianza ya en tu equipo, a pesar de que vayas perdiendo, sea el minuto 90, minuto 100.
Creo que todos, o sea, esta temporada lo hemos visto incluso que el Madrid empieza perdiendo y termina ganando, siempre es esa sensación, siempre, o sea, y no es tan cómodo, o sea, no es tan disfrutable, vaya, pero de cierta forma, si algo te enseña el Madrid es que no darte por vencido tú como aficionado, porque sabes que ellos no van a tirar los partidos, o sea, hay muchos equipos que si se van 2-0 al medio tiempo ya, se acabó el partido y el segundo tiempo salen ya puro trámite. El Madrid no, incluso si el Madrid va perdiendo 2-0 al 80, sabes que algo puede pasar. Obviamente especialmente en Champions, ¿no? Pero también en Liga lo hemos visto, que el Madrid le gusta venir de atrás y sabe venir de atrás. Entonces creo que muchos madridistas sabemos que el partido no se acaba hasta que el árbitro pita. Y sí, te digo, es medio doble filo, porque por un lado dices, bueno, el Madrid va a ganar, pero no estás cómodo porque dices, vamos perdiendo, y puede ser que hoy no, o sea, puede ser que hoy no se haga presente eso.
¿Cómo sentiste ya el juego?
No, mames, es muy frustrante,
muy raro, ¿no?
Muy raro.
O sea, para el Madrid.
No, desde el planteamiento yo dije, a ver, me gustaba sobre el papel, pero ya en ejecución dije, no, esto muy mal, muy trabado, Valverde dejó la banda derecha sola porque estaban todos revueltos, no sé, muy, muy raro. Y cuando cae el primer gol del Madrid, el primer tiempo aburridísimo, o sea, muy malo sí, pero aburridísimo. Ya en el segundo tiempo, cuando cae el gol del Madrid, me relajé un poquito, dije, bueno, ya son dos goles, y a los 5 minutos cae el del Leipzig, y ahí otra vez el estrés, porque dije, están a un gol de mandarnos a la larga. Pero yo siempre supe, o bueno, no que yo lo sepa y que lo tuviera 100% sabido, pero yo confiaba y sabía que el Madrid iba a avanzar, o sea, no, nunca me vi fuera, a pesar de que el Madrid no fue mejor en ninguno de los dos partidos, o sea, Leipzig fue superior las dos eliminatorias, pero yo dije, es el Madrid, y al final se gana porque es el Madrid.
Hubiera, hoy venías pensando eso, o sea, no me hubiera imaginado al Madrid en general yéndose o sea, no hay escenario que uno, por más culé que sea, más de colchonero que sea, era imposible imaginarte. Estuvo muy cerca de pasar, sí.
Sí.
Al final, el fútbol pues siempre está del lado del Madrid.
Sí, de cierta forma sí. Te digo, siento que ayer se gana, bueno, se avanza, porque no se gana, se avanza por eso, porque es el Madrid. O sea, creo que este partido, si lo juegas contra cualquier otro equipo, el Leipzig lo gana todas las veces que se juegue, pero contra el Madrid no, porque pues es el Madrid. Y sí, como dices, este Madrid eliminado en octavos de Champions, o sea, como vienen haciendo la temporada, que si bien ha tenido partidos muy malos, pues siguen con una derrota solamente, siguen con paso perfecto en Champions, siguen líderes en Liga, o sea, que era para correr a Ancelotti mañana, me explico, o sea, sí.
Si hubiera pasado eso, si hubieran despedido a Carleto.
Es que el planteamiento, es que al final del día Ancelotti regaló todo el primer tiempo, gracias a Dios. Openda parece madridista, porque no, se cansó de fallar el cabrón, entonces, o sea, tuvimos la suerte de que salieron fallones los de Leipzig ayer, pero Ancelotti les regaló el primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando vuelve al rombo, se nota un poquito más que el equipo empieza a jugar como ha venido jugando la temporada, y creo yo que si empezabas con el rombo desde el primer tiempo, pues el equipo ya, a lo mejor para la segunda mitad, ya te sale mucho mejor, porque empezó a carburar hasta que cambias eso, ¿no? Entonces creo que de cierta forma todos hubiéramos culpado a Ancelotti. En su día lo hicimos cuando puso a Kroos de pivote y nos metieron 4, no veo por qué no hubiera sido diferente ahora que pones a 5 mediocampistas y te eliminan, ¿me explico?
Siendo sinceros, cuando empezó la temporada, digo, con la lesión de Courtois, luego se van cayendo soldaditos con Militao, con Alaba, de repente ahí Rüdiger, par de partidos se los ha perdido, sin un 9 espectacular, con todo y que José lo ha hecho bien. ¿Esperabas esta muy buena temporada del Madrid?
Lo que no me esperaba eran los números de Bellingham, o sea, y el impacto incluso, porque, a ver, de Bellingham esperaba buenas cosas porque yo lo vi en el Mundial y dije, este tipo es muy bueno, es muy talentoso. Lo fiché el Madrid y dije, bueno, si va a ser el que viene el Mundial, me encanta. Pero los números que puso, ahí sí, yo la verdad no me esperaba un mediocampista tan goleador y tan determinante, porque no es solamente que meta goles, sino que en momentos importantes lo ha hecho. Ahora, el tema Liga, el tema Champions, me esperaba al Madrid en octavos, me esperaba que el Madrid estuviera en los primeros lugares, pero no me esperaba un paso perfecto en Champions, eso sí, era raro de pensar, digo, no era un grupo difícil, pero aún así, no sé, el Napoli te podía complicar las cosas por ahí. Ajá, y digo, al Napoli, yo ahorita, se fue el entrenador, yo lo había dado como campeón de Italia otra vez, pero terminan corriendo al entrenador y el equipo se cae. Pero bueno, en Liga, yo, obviamente nadie se esperaba lo del Girona, y yo no me esperaba que el Barça tuviera momentos tan bajos en la temporada. O sea, sabía que no están en su mejor momento, pero no me esperé que estuvieran tan lejos del Madrid para estas alturas, me explico, porque están creo que a 8 puntos. Entonces yo no me imaginaba al Madrid con estos números, me explico. O sea, sí me lo imaginaba más o menos como está, pero no tan bien, ajá. Y menos con, creo que van como 30 lesiones o no sé cuánto va en la temporada. Entonces eso también es algo que me ha sorprendido bastante.
A ver, ¿cuál sería tu top 5 mejores jugadores del mundo actualmente? He pensado un montón, no sé si te ha pasado, pero yo supongo que sí, obvio. Hice un reel por ahí de mis mejores jugadores del mundo ahí en el podcast que tengo con mi amigo, con el Carlo, y nos tuvieron, o sea, una cantidad de hate, sobre todo de los argentinos, que esos no pueden no aceptar no tener la razón. Entonces eso te tiran un chingazo de hate, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles serían tus 5? O sea, si quieres, si del 1 al 5, o sea, 1, 2, 4, 5, ¿cuáles serían tus mejores jugadores del mundo actualmente?
Obviamente el primero es Mbappé, creo que...
Kylian sí lo sigue poniendo de uno.
Sí, es que no... Sí, no, es que Mbappé es diferente, o sea, no, es que justo lo vimos esta semana en Champions, güey, ese gol, el primer gol sobre todo, es muy de él, pero no, creo que Mbappé no tiene sentido y creo que le dejó claro al mundo desde el hat-trick en la final del Mundial que es él la cara del fútbol hoy. En segundo, yo la verdad estoy dudando entre dos, pero voy a poner a Bellingham por la constancia que ha tenido en la temporada. Realmente cuando no ha aparecido es porque está lesionado, pero si no aparece con goles o asistencias, aparece jugando porque este tipo genera mucho juego. O sea, no hay gente que lo reventaba cuando tuvo una rachita como de 2-3 partidos sin anotar, de que ya se apagó. Yo dije, güey, no están viendo cómo juega, porque de verdad no es nada más los goles, o sea, el juego de Jude para mí lo tiene ahí. En tercero voy a poner a Vinicius. ¿Perdón?
La asistencia de ayer.
No mames, no, es de crack, güey, es de ser diferente, totalmente. Y en tercero sí pongo a Vini. Yo creo que sí, Vinicius está demostrando mucho en Champions, me importa que demuestre y lo hace. Creo que todavía sigo viéndolo en algunos partidos que se preocupa más por lo de fuera, y eso es algo que no me gusta. Que se enfoque más en lo que pasa fuera de la cancha, porque cuando calla bocas jugando es lo mejor que puede hacer, güey, y creo que demuestra que sí es de los mejores del mundo. En cuarto, híjole, creo que ya se empieza a poner un poco más apretada la cosa, pero tengo que poner a Haaland, güey, porque sigue estando ahí, sigue estando apareciendo, a pesar de que hubo momentos de la temporada en los que no, pero creo que sigue siendo pieza clave para el City, güey, y yo lo voy a poner ahí. O sea, me gusta mucho Haaland, además. Y creo que va a destrozar el récord de goles de Cristiano en Champions. O sea, eso... Creo que ahorita lleva como 50 y tantos o algo así. O sea, no, es una barbaridad lo de Haaland. En quinto, me podría ir tal vez por De Bruyne, porque cuando regresó De Bruyne es otro City por completo. Me podría ir también por Rodri, que Rodri creo que no ha perdido siendo titular desde no sé cuántos partidos.
Sí, o sea, este güey, si la apuesta sí. Si juega y la apuesta al City.
Sí. No, la verdad, Rodri a mí también me encanta. Pero voy a poner a Kane. Voy a poner a Harry Kane porque está rompiendo también récords de goles y apunta para quitarle el récord a Lewy de la Bundes. Y a pesar de que el Bayern está en mal momento, se está viendo superado por un Leverkusen que, bueno, está haciendo un temporadón. Yo creo que a pesar de eso, él sigue anotando y sigue respondiendo, sigue haciendo goles. Me parece que lleva 32 o 33 goles ya en su primera temporada con el Bayern. O sea, es una mamada, güey, lo de Kane. Y creo que lo tengo que poner ahí, güey, sí o sí.
¿Te gustaría, a ver, si complementamos tu top 10? ¿Te atreverías a poner con Salah? ¿A Salah lo podrías incluir?
Sí, no, sí, Salah... A ver, creo que Liverpool sin él, no sé dónde estaría ahorita. Le cuesta bastante, y aparte los goles que genera, no nada más los que mete, sino hace muchas asistencias. Claro que tiene que entrar, o sea, sí, Salah también es de lo mejor de esa temporada, digo, también ahí podríamos meter a De Bruyne y Rodri, ya llevamos, ¿qué? ¿Siete? ¿Ocho? Sí. Creo que son ocho. ¿Quién más? Híjole. Ah, bueno, claro que tengo que meter a Valverde. Yo estoy enamorado de Fede Valverde. Para mí...
De los mediocampistas del Madrid, es mi favorito.
Sí, sí, el mío digo, también, sí.
Los dos están muy cabrones. Tchouaméni, Camavinga, Kroos.
Sí.
No, de Fede... Sí, sí, sí. A ver, te voy a decir ciertos nombres y tú me dices si entran o no entran en un top ten. ¿Sabes? Okay. Griezmann.
Sí, sí, puede entrar.
Foden.
Foden se me olvida, güey, está en un momentazo. Sí, claro que entra Foden.
Ok. Salah ya dijiste que sí. Vini ya lo metiste. ¿Cuál otro podría ser? Kane si está. Bueno, creo que ya. Son como que los.
Es que creo que esos dos completarían mi top 10. O sea, tanto sí. Foden como Griezmann. O sea, sí, yo creo que así se acaba el top 10. Y sí, Foden, no mames. O sea, creo que el City ya no tiene mucho de qué preocuparse en esa posición, güey. Ya está muy, muy bien cubierta.
Güey, estaba pensando mientras daba la lista, qué cabrón, y digo, obviamente esto lo ha repetido la gente mil y un veces, que el Madrid la próxima temporada va a tener a tres de los mejores cinco jugadores del mundo. O sea,
una locura.
Y pues dita Fede, porque puede ser top 10, top 11, top 12, pero, y Tchouaméni, Camavinga, que tampoco se pueden quedar atrás, pero no mames, o sea, tener tres cabrones de los cinco que la mayor parte de la gente que ve fútbol los contemple, no mames, o sea.
Sí, eso es mucho.
O sea, si el Madrid está cabrón, si el Madrid no, nunca se muere, con otro cabrón así, no mames, o sea...
No, y con el mejor del mundo al final del día.
El único, y eso de repente, porque ahorita esta temporada en defensa les ha costado, el único que veo que pueda complicarle es el City.
Sí.
Y de si se enfrentan 10 veces, creo que quedaría 5 del Madrid y 5 del City, o sea, está algo muy cabrón, muy, muy cabrón.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ves tú el tema de Mbappé? Por ahí se habló, leí mucho a madridistas. ¿Te generaba la misma ilusión? Porque se tardó y porque jugó con ellos.
Sí.
¿Cómo lo vives tú personalmente? Obviamente tener al mejor jugador del mundo, todo Europa lo quisiera.
Sí.
Pero cuando sale esta noticia, y digo tú que lo has seguido obviamente de cerca y demás, rumores, noticias... mentiras, fake news y tal.
Sí.
¿Te genera demasiada ilusión lo que va a hacer Mbappé, menos que el año pasado, más, menos? ¿Cómo lo has manejado?
Esta es la vez que menos ilusionado he estado, yo creo. Y tal vez sea la que más cerca está de llegar. Es raro, porque creo que todos estamos en lo mismo. Bueno, madridistas, estamos en lo mismo. Obviamente no voy a mentirte diciendo que no me ilusiono. Claro que me ilusiono. Obviamente tener a Mbappé, pues no mames, ya ojalá se llegue a dar. Pero creo que la ilusión... es baja, normal, o sea, es normal que la ilusión sea baja porque ya, ¿cuántos mercados llevamos así, güey? O sea, ¿cuántos mercados ya está firmado, ya es jugador del Madrid, ya va a venir, ya se va? Es lo mismo de siempre, güey. Por eso mismo estoy como que, ojalá venga, me haría mucha ilusión, pero no estoy emocionado, o sea, la verdad, no voy a estar emocionado hasta que vea... ¿Cómo?
La emoción era hace un año.
La emoción era hace un año, sí, ¿no? Y hace muchos años, o sea, esto tiene desde el 2020, yo creo, antes. Y yo creo que no me voy a emocionar tanto hasta que vea que el PSG dice que se va, o hasta que él diga que se va, o hasta que el Madrid lo anuncie incluso. No sé. Sí, o sea, yo creo que lo que sí me emocionaría es que el Paris Saint-Germain saque un comunicado que diga que se va. O sea, creo que ahí sí sería como ya, ahora sí ya volvió la ilusión. Ya estoy ilusionado de nuevo, pero ahorita es como, pues, o sea, están hablando los medios, hay noticias, está cerca, pero sigue siendo lo mismo.
Sí, güey, estoy de acuerdo. A ver, Monterrey, habíamos dicho que es tu segunda pasión, ¿no?
Sí.
Y por ahí también vi un tuit o el video que se hizo viral donde hablabas de Monterrey, de que pueden ser un equipazo, la inversión y tal, todo lo que generan en el lugar regular, y Liguilla se quedan siempre en la orilla. O sea, de formas inexplicables, planteamientos que a veces no entiendes con la calidad que tienes en el plantel.
Sí.
¿Le vas al Monterrey por familia, por gusto, porque obviamente vives ahí en Monterrey, pero ¿qué es lo que te unió al Monterrey, a los Rayados hasta ahora?
O sea, definitivamente mi familia, o mi papá, mi abuelo. Mi papá, mi abuelo, y digo, a mi abuela, a mi mamá, pues les vale más madre, digo, pero en general, o sea, lo que son como que los pilares de mi familia, tanto mi papá como mi abuelo, y digo, si te fijas, ya los mencioné mucho porque mucha
influencia, sí,
claro. Ajá, hay mucha influencia de parte de ellos. Y sí, de hecho, tengo una foto mía de cuando tengo 2 años con una del Monterrey y realmente soy rayado por eso. Y ha sido, obviamente han sido años difíciles porque la primera etapa de mi vida tal vez se crece con mucha gloria, muchos títulos. De un tiempo para acá, lo que fue mi adolescencia fue totalmente lo contrario, o sea, un dominio total.
Sí te ha tocado vivir tragedias.
Así me ha tocado, pero fíjate, creo que me toca en el peor momento posible porque cuando estás chiquito y ves al equipo campeón, es como, ay, qué padre, pero ya en la adolescencia, en la secundaria, en secundaria prepa, cuando la carrilla es más fuerte, güey, porque ahí sí, yo tengo muchos amigos tigres, casi todos mis amigos son tigres, entonces digo, vivir esa época así, claro que es difícil, güey, entonces yo creo que me toca la peor época de Rayados en una época muy, muy complicada de mi vida, güey, porque te digo, es un momento sí, en el que quieres todo lo contrario, quieres que tu equipo sea el más ganador. Y ya
tienes una visión de lo que está pasando, ¿no?
Ya mucha, ¿no? Y aparte ya entiendes más el contexto, hasta empiezas a entender un poco más lo táctico del fútbol, digo, a pesar de no es que yo sea prodigio ni lo que sea, güey, pero, o sea, no soy un experto, pero pues tienes más noción de lo que es de cómo se entrega el partido, cómo los jugadores no hacen lo que tienen que hacer o errores, me explico. Lo empiezas a entender mucho más. Entonces sí fue un poquito complicado.
¿Quién es tu ídolo de la raya?
De la raya, uf. Obviamente el Chupete.
El Chupete está muy cabrón. En un video, sí. Qué enfermo estaba ese pelón.
Ah, no mames, no tenía sentido, güey. Yona, también tiene que ser, Jonathan Orozco. Y sí. Hay uno que es medio low-key, digo, para mí, hay muchos Rayados que lo tienen de ídolo, pero a mí Nico Sánchez me gustó mucho, güey. Me gustó sí. Mucho lo que hizo en Rayados. Era nuestro Sergio Ramos, literalmente. Sí. Yo creo que por eso me gustó mucho, güey, porque veía como a mi ídolo reflejado en él, güey, no sé. Sí. Entonces yo creo que eso sería...
Penal, ¿no? También.
Sí, no, mames, era nuestro cobrador, güey. Sí. Me acuerdo que... Igual que Ramos, ¿no? Y su primera temporada fue una mierda. La primera temporada de Nico Sánchez en Rayados era... Güey, espantoso sí. Y todos lo queríamos fuera, me acuerdo, pero tuvo esa redención y se fue como ídolo.
¿Odias mucho a los Tigres?
Fíjate que no tanto, o sea, creo que le tengo más odio a los culés. Exacto. Pues sí. Yo creo porque ahorita, es que ¿por qué los voy a odiar si tienen argumentos?
Explico. Sí,
o sea, ahorita un Tigre hablan, me dice...
Hablan y se respaldan por lo que está pasando.
Es que hablan con la verdad, güey, al final del día. O sea, un Tigre llega y te dice, somos más grande que Rayados. Pues sí, tienen más títulos y han estado en instancias, una final de Mundial de Clubes, una final de Libertadores. Pues bueno, a lo mejor en títulos internacionales nos la siguen pelando, pero pues tienen a lo mejor más prestigio. Y aquí en México, seamos sinceros, lo que más importa son las ligas. O sea, no le damos mucha importancia a lo internacional. Deberíamos, tal vez, pero yo creo que... ¿Sabes qué siento que se debe a lo mejor a que la Conca Champions no es la Libertadores? Y sí. Pues a lo mejor es como, ajá, es un torneo muy fácil, güey. Es como, pues siempre gana un mexicano y no tiene tanto valor. Pero si jugáramos Libertadores, yo creo que las Libertadores serían probablemente lo más importante, güey. Sí, serían como la Champions para nosotros, pero la Liga sigue importando. Entonces te digo, mi tema con el Barça muchas veces es que digo, güey, ¿por qué se comparan? Me explico, o sea, entiendo la rivalidad y entiendo que es el segundo más grande de España, pero hay mucha diferencia todavía. Y en el tema Tigres, pues, güey, Rayados es el segundo actualmente.
O sea, Monterrey sería el Barça y Tigres sería el Madrid en temas de argumentos y tal, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Y que al final, y es que este tema tengo con la afición culé, no con todos, digo, algunos, pero luego...
No, no todos, obviamente, hay culés que me caen bien, güey, tú eres el caso, y también tengo amigos culés que es como, güey, yo sé que cuando se meten a putear, pues están puteando, güey, pero sí. Luego te topas a cada usuario que está hablando en serio y dices, güey, no es posible.
Sí, sí, o sea, pero aparte, es una mentira que ellos se la creen y la repiten mil veces y no los sacas de ahí, y digo, la afición a veces española... Obviamente cada país, cada aficionado de cierto país tiene su parte sidosa, pero los españoles sí. Luego sí dicen,
no mames,
¿en qué mundo vive? Y digo, sí, sobre todo los culés. Rey, te iba a preguntar, ¿cómo vive o cómo se vive en Monterrey un clásico, güey? O sea, dos equipos que, o sea, se han enfrentado finales, semifinales, cuartos de final, en temas de descenso cuando se va a Tigres. Se comparan el tema del Mundial de Clubes, que primero Monterrey había llegado a semifinales 1-0 contra el Liverpool y luego pasa esto de Tigres contra el Bayern. Uh-huh. ¿Cómo se vive un clásico? O sea, de verdad la gente sí se divide por completo cuando hay un Tigres-Monterrey, Monterrey-Tigres.
Sí, es día inhábil, o sea, de cierta forma, y no exagero cuando te digo que a la hora del partido, si sales a la calle, estás solo, o sea... O sí. Si es mucha menos gente que ves que dices, güey, ¿qué está pasando? Parece que pasó algo, no sé. Sí. Y obviamente ves humo, ves de las carnes y pasa que cae el gol y lo escuchas al lado del vecino gritando gol. O a veces me llegó a pasar a mí que escuchaba gol en la casa de enfrente y mi transmisión iba atrás. Pero yo decía, puta madre, esos güeyes son Tigres. Entonces caía el gol y veía el gol de Tigres. Entonces realmente sí... Digo, creo que por lo menos lo que yo he notado en los últimos clásicos, sí hay esa división, pero ya no, yo ya no lo veo como antes, güey, de que era violencia, o sea, que era como que tú chingas a tu madre y tú no vales verga y a huevo. Ya es más como, pues sí existe la carrilla, pero ya no es tan agresiva tal vez, o sea, por lo menos lo que yo he notado, digo, puede venir aquí a un regio a decirme, güey, yo todos los días me peleo, bueno, puede ser. Pero yo lo que he notado hasta incluso de mis amigos o así, pues ya nada más es como pues la típica carrilla, ¿no? Carrilla sana. Y ya sí. Cuando se gana o se pierde, pues sí se festeja. Pero creo que en los últimos años, tanto Monterrey como Tigres han estado invirtiendo tanto y llegando a instancias tan, tan largas que ahorita ya se celebra más ganar un título que ganarte un clásico. Creo que antes sí era muy de te gané el clásico y toda la temporada me quedo con eso. Y ahorita es como, bueno, te gané el clásico, pero lo que sigue... Digo, a nosotros nos eliminan en cuartos o semis la temporada antepasada o anterior, no me acuerdo. Ahí sí duele, güey. Y ahí lo cantas el doble, porque es, te gané el clásico y te dejé fuera. Pero ya un clásico de temporada regular ya es más como, pues, te lo gané, pero tenemos que pasar y tenemos, o sea, lo que sigue.
Sí, obvio. Llevas, o sea, digo, ya dijiste que odias, pues sí, un poco más al, bueno, no un poco más, mucho más sí. A los culés. ¿Tienes por ahí algún recuerdo, digo, buscando esta contraparte de lo que es lo del Madrid y que prácticamente ha sufrido menos de lo que has festejado y tal, como Monterrey, esa derrota que dices, no mames, está como me duele, no la puedo volver a ver?
La final contra Pachuca. Sí,
ah,
sí. Yo lo he dicho mucho, que los Tigres no los engañen, la final que más duele no es la final regia, güey, es la final contra Pachuca. Sí,
porque
sí,
ya
sí.
Ya la tenían en la bolsa y...
Ya, no, y estadio nuevo, primer temporada ahí, el equipo jugando, güey, Cardona, Pavón, o sea, no mames, estábamos, fue uno de los primes de Monterrey, güey, y ese gol al final, no mames, o sea, te quitan todo.
Esa vez el Conejo era Dios, esa final, ese partido en específico, me acuerdo sí. Que parecía que tenía 20 años el güey.
Sí, aparte eso, que Rayado se cansó de fallar, güey, entonces... A mí la que más me duele es esa. Yo hasta todavía tienes traumas con eso, güey. Y es muy complicado. Yo creo que si le preguntas a muchos Rayados te van a decir eso, güey. Que la que más duele es contra el Pachuca. O sea, la de Tigres sí. Obviamente duele, güey. Pero más que doler, arde. O sea, es como chinga madre. Y luego contra estos pendejos y para callarlos. Y creo que es más eso que un dolor de desilusión. No sé, güey. Es como que son dolores distintos.
Hace un año.
El último año con Tigres, yo más que dolor sentía enojo, güey, era frustración, era un hartazgo de decir otra vez, güey, y de qué forma, pero esa contra Pachuca era, güey, se hizo todo bien.
Ya la tenías,
y luego en tu casa, el estadio, ilusionado, güey, todos, esa es la que más me ha dolido, yo creo.
¿Cómo vives las derrotas de tus equipos? Sé que eres pasional, mucha gente cuestiona y critica. Bueno, todos los que somos FIFAs, somos fanáticos, pues al deporte, ¿no? Por ejemplo, yo te decía antes de grabar, me caga perder contra el América, me caga perder contra el Madrid, me caga, por ejemplo, que en temas de NFL, por ejemplo, ahí digo al equipo también al que le vas a los uh-huh. Niners, odio perder con los Niners, odio perder con Seattle, o sea, sí. hay partidos específicos que tú como FIFA no puedes perder, porque aparte las burlas, aparte amigos que quizás le vayan a estos equipos, redes sociales que la gente luego, o sea, los fandoms, ciertos sectores, o sea, revienta, pero duro. O sea, te metes a Twitter y prácticamente es tóxico a mamá. ¿Cómo vives tú las derrotas? ¿Te duran un día, unas horas? ¿Cómo pasas el mal trago? Que a veces la gente dice, ay, es solo un deporte, pero pues, o sea, sí, pero no. Exacto. O sea, tienes que vivirlo para que lo entiendas, porque si lo explico, no hay forma de que lo entienda la gente. ¿Cómo lo vives?
Pues fíjate que antes era mucho más doloroso, güey. Antes sí era como que estar toda la semana amargado o así. Pero ya de un tiempo para acá, pues güey, al siguiente día ya todavía andas como que, ah, chingado, pero ya, pues güey, la vida sigue, o sea. Sí, lo medio olvidas, digo. Recientemente acabo de perder un Super Bowl, güey. Y fue, sí. Estuvo muy culero. Pero realmente fue como que ese domingo sí estuve muy triste, güey, después del partido. Sí, no quería ni cenar, güey, o sea, sí fue así como que nada mames, pero pues es un bajón normal, porque al final, pues te encariñas con los jugadores, te encariñas con el equipo, quieres que ganen, la ilusión.
Tienes la ilusión de que lo vas a lograr, hasta tú te sientes, dices, güey, se siente como si este fuera el año.
Sí, o hasta incluso lo sientes victoria propia, güey, como que yo también gané, ¿sabes? Realmente no hiciste nada, güey, más que verlo desde ahí, pero ajá, y en general, las derrotas ya son como... Pues ya aprendí que es parte de, o sea, el año pasado contra el City en Champions, pues güey, verga, sí, dolió mucho, pero al final, luego ves que el equipo que te eliminó termina siendo campeón de todo, pues dices, bueno, al final no está tan mal, güey. O sea, creo que me ha tocado vivir derrotas contra equipos buenos últimamente. O sea, por ejemplo, esa del Madrid contra el City, pues güey, es el City. San Francisco contra Mahomes, pues güey, es Mahomes, es inevitable, ¿no? Así que son derrotas que digo, bueno, a lo mejor no son tan dolorosas. Y cuando mi equipo pierde, a lo mejor en temporada regular, pues ya es más como, ay, no mames, estos pendejos. O sea, es como un enojo así de que, güey, no puede ser que hayan fallado en esto. Pero ya no es una depresión, vaya, de decir, no, me quedo. O sea, ya es más como...
Un día y ya.
Un día y se me quita el siguiente y ya veremos qué sigue y ya. Y
siempre hay nuevo partido para...
Siempre, ¿no? Ajá, exacto, güey.
¿Cómo vives ahora los Niners? ¿Cómo surge este amor a la Bahía? Digo, te ha tocado... Si mi equipo no ha llegado a un Super Bowl más que una vez, digo, no me imagino lo que debe ser llegar...
Tantas veces.
Quedarte tan cerca, final de conferencia, Super Bowl tan cerca. ¿Cómo llega ese amor por los Niners?
Pues, mira, es que es un poco extraño porque yo me hice fan de Niners en 2013. Digo, es que ahí te va, ese fue el Super Bowl contra Ravens.
Sí.
Yo me acuerdo que ese partido yo dije, yo le voy a los de rojo, yo no sabía nada, güey, pero dije, pues yo le voy a los de rojo, me gusta ese jugador que trae el 7 con un apellido muy largo, ¿no? Que así, güey, o sea, ajá, Kaepernick, que era como, bueno, pues me latió, ¿no? Sí. Pierden. Dije, bueno, pues ni pedo, o sea, ya será después. Pero estuve muy alejado de la NFL mucho tiempo, güey, o sea, realmente no... Por ejemplo, el Super Bowl contra Chiefs, pues fue como, pues obviamente sí fue como, chale, pues yo quería que ganara Niners, pero no era como que es que yo estuve toda la temporada viéndolos, siguiéndolos, sé quiénes son los jugadores, les agarré cariño. Pues no, era más como, pues es el equipo al que yo apoyé de chiquito y quiero que ganen. Pero ya esta última temporada sí fue como, güey, a full, ahora sí me voy a enfermar de la NFL, y así lo hice. Y chingada madre, me tocó que volvieran a perder, güey. O sea, sí, no me ha premiado nada, güey, el fútbol americano, pero...
Todo pues, lo que te da con el Madrid...
Me lo quitan vive. Otros, pero en otros deportes, ¿eh? No, porque, por ejemplo, también en el béisbol con Otani, pues en un equipo de mierda, güey. Aquí en la Liga MX, pues, güey, Rayados no vale madre. O sea, creo que el Madrid se está llevando todo lo que puedo tener en otros deportes.
Y este está llevando, o sea, toda la canasta va para los blancos y los demás.
Sí, güey.
Rey, entrando a esta última parte, hermano, ¿qué viene para el 2024? Digo, la charla va a tener parte 2, parte 3, y ojalá que pronto que lance a Monterrey la podamos armar. Pero ¿qué viene claro. para ti en este 2024? ¿Cómo te sientes? Digo, ya van 3 meses, se ha pasado la verdad rápido esta primera parte del año, pero ¿cómo te sientes motivado? ¿Qué objetivos tienes? Ya la gente te sigue, la gente te ve en streams, la gente te sigue en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Qué viene para el 2024?
La verdad, motivado. O sea, me siento muy con muchas ganas, güey. Me está gustando mucho el ritmo que traigo, pero mi plan o uno de mis metas es aumentarle, sobre todo a YouTube, güey. Tengo muchas ganas de meterle sí. más a YouTube. Obviamente tengo muchas ideas de videos que se podrían hacer, etcétera, y tenemos mucho fútbol todavía, güey. Viene Champions, viene Euro, viene Copa América. O sea, estamos en un buen año para el fútbol. Pero realmente, obviamente, a inicio de año me tracé ciertos números. O sea, decir, quiero llegar a tantos seguidores en tal red social. Pero sí. más que eso, estoy más enfocado en el ritmo. Y así ha sido desde hace tiempo que la cantidad de contenido que hago, no tanto los números, está sirviendo de cierta forma porque pues entre más contenido hagas, más gente traes. Entonces okay. creo que para este año es eso, aumentarle el ritmo principalmente a YouTube y también a los streams, porque se me complica ahí por temas de horarios, pero estoy tratando como de ver si puedo acoplar todo para poder aumentarle el ritmo. Entonces más que eso es, o sea, más que números es cantidad de contenido. Y en general, la verdad, me siento muy, muy motivado y hay colaboraciones que quisiera hacer también. O sea, sí tengo como ciertos nombres que me gustaría que unos con los que ya hablé, otros con los que no he hablado, pero que se pueda armar algo así.
Y aparte digo, nunca es tarde para que se haga en general y el año todavía queda mucho, ya lo viste tú, y queda demasiado fútbol y creo que viene, no creo que viene la mejor partida. Estás, ya vas a terminar la uni, ya más o menos, ya casi.
Me falta medio año, un año. O sea, ya estoy en lo último. Sí.
Más para allá que para acá, güey.
Ya.
¿Estás listo para, digo, la vida adulta?
Sí, me asusta un poco, pero sí, pero ya. Digo, ya ahora todo lo pienso en base al contenido, güey. O sea, digo, si me meto a trabajar, ¿cómo le voy a hacer para distribuir el tiempo? O sea, créeme que ahora mi rutina se basa mucho en mi contenido, güey. O sea, decir, ¿a qué hora tengo que tener para grabar tales horarios y tal?
¿Qué me da tiempo y qué no y qué sí? Que...
Exactamente.
A ver, ahí te va la última parte. Preguntas rápidas y me dices tu opción favorita, ¿va?
Ya está.
¿Frío o calor?
Calor.
Okay. ¿Jugar manga larga o manga corta?
Híjole, se me hace muy elegante manga larga, pero yo siempre jugué manga corta.
¿Tu versión favorita de Cristiano Ronaldo?
¿Mi versión favorita? 2017.
Okay. ¿Tus tres principales candidatos para la Eurocopa?
Francia, Inglaterra, y voy a tirar un hot take, que no sé si debería hacerlo, pero voy a decir Alemania.
Ok, este está más perro porque digo, Alemania viene
cargado. Pero vuelve Kroos, tengo fe en Kroos.
Me gusta. A ver, la selección mexicana en la Copa América, ¿hasta dónde llega?
Con suerte pasamos de grupos.
Ok, o sea, se van a quedar cuartos.
Sí.
Ok, me gusta. Sí, ¿quién va a ganar el Balón de Oro? O sea, esta temporada termina. ¿Quién se lleva el Balón de Oro si mañana lo entrega?
Si mañana lo entregan... Es que yo no quiero terminar diciendo Bellingham, pero creo que es el que mejor juega, güey. Y es que a mí, o sea, te podría decir Mbappé, pero no, güey, porque para mí la Liga de Francia no tiene peso. Bellingham o Haaland, cualquiera de los dos.
Ok, me gusta. El mejor lugar para una primera cita, tú que eres enamoradizo, hermano.
Yo diría que un restaurante.
¿Para comer?
Sí, o un cafecito o algo así para poder platicar.
¿El mejor sabor de helado?
Yo soy vainilla si es de leche y limón si es de agua.
Bien, el de limón es una verga. Bien,
sí.
¿Ya te pregunté Jamaica Borchota?
No, pero Jamaica.
Bien, a huevo. ¿Tres jugadores del Barcelona que crees que podrían ser titulares en algún punto en el Real Madrid?
Ay, güey, eso está difícil.
Se está perra.
En la actualidad, yo creo que Araujo podría ser nuestro central. Híjole, es que, güey. Madre santa. No sé, güey. Yo te diría que Araujo y ya.
Araujo.
No tengo tres.
Ahí está muy bien equipado. Te iba a decir De Jong, pero bueno, igual. No.
Bueno, a lo mejor si no termeo tanto, pues puede ser De Jong por Camavinga, tal vez.
Sí, o sea.
Pero fuera de eso. Sí, pero sí. Fuera de eso no. No lo veo, güey, la neta.
Te respeto porque tienes un punto. Me gusta.
Sí, sí.
El jugador sobrevalorado del momento, que dices, no mames, este güey.
Sobrevalorado. Mira, tal vez la tendría que pensar, güey, pero... Sobrevalorado. No se me ocurre nadie, güey. Bueno, a ver. Sí, justo, te iba a decir Bicha. Yo creo que Bicha. Creo que puede. Él y Osimhen. A mí Osimhen no me gusta tanto, fíjate. Creo que los dos están un poquito sobrevalorados.
A ver, estamos a 7 de marzo. Esto va a salir mañana. Vamos a tirar predicciones para ver quién se va a quedar con las ligas. La Europa League, ¿quién la gana?
Liverpool o el Leverkusen.
Ok. La Liga MX.
El América o los Rayados. Es que quiero decir América porque creo que son de lo mejor, pero nada, voy a decir Rayados, güey, chingue su madre, voy a decir que Rayados.
La Liga Española no hay mucho que decir, pero puedes decirla.
Sí, el Madrid.
La Italia, el Inter, no creo que
pierda. El Inter, sí, no va a perder.
La Champions.
Yo creo que repite el City.
Pero una final City-Madrid, no mames.
Ah, bueno, si llega el Madrid, la gana, porque el Madrid no pierde finales, pero... Sí, creo que la gana el City, sí.
Me gusta. La Premier, ¿quién se la va a llevar?
Güey, me encantaría decirte Liverpool o Arsenal, pero está en manos del City ser campeón y creo que va a volver a ser campeón.
La van a tirar, sí, es verdad. Sí. La Conca Champions Cup, ¿quién se la lleva?
Ahí sí creo que el América es favorito, güey.
Me gusta. Y por último, las últimas dos, mi rey. En primera, si tú tuvieras al rey que va empezando el contenido, que va cambiando ahí su cuenta de TikTok, esa de música, que de repente empezó a hablar por ahí, en los videos. Si tú lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías?
Que sea constante. Yo creo que es eso, porque al inicio no lo era. O sea, era más como de repente y así. Sí. Creo que si hubiera sido constante desde el inicio, no te digo que hubiera tenido muchos más seguidores ni nada, pero creo que hubiera estado tal vez más a gusto. Y sobre todo que... Le diría que todo va a estar bien, vaya, o sea, que no piense mucho las cosas, que no se estrese de más, que no se preocupe de más, que todo va a estar bien.
Y la última, un consejo para la gente que te sigue, la gente que quiere un consejo, que va empezando en redes, que va empezando en escuela, que es futbolista, pintor, no sé, cualquier cosa, que tiene un sueño, una meta, ¿tú qué consejo te podrías dar?
Bueno, voy a parecer disco rayado, pero la constancia, sí, es que de verdad es importante, o sea, sí tomen este consejo de alguien que tal vez no ha logrado nada todavía, no sé, como lo quieran tomar, pero sean constantes en lo que hacen, disciplinados también, y también que no escuchen a los demás, porque creo que ese es un consejo que tal vez para ti o para mí, bueno, no sé a ti en tu caso que tanto te afecten las críticas, yo creo que no sé qué tanto te afecten. A mí en lo personal, la verdad, nada, iba a decir muy poco, pero en realidad nada, o sea, me pueden decir hasta de lo que me voy a morir y realmente no me importa. Entonces, ese consejo para la gente a la que sí le importa, la que sí se toma muy en serio lo que dicen los demás, no le den tanta importancia y enfóquense en hacer lo que les gusta hacer, lo que los llene de verdad, lo que los haga felices, sin fijarse si a la otra persona le va a gustar o si va a estar de acuerdo. Al final, la vida se trata de hacer lo que nos gusta, de ser felices. Entonces, enfóquense en eso, en hacer lo que les gusta, lo que les llena, en sus pasiones y exploten su talento lo más posible.
Rey, hermano, pues con eso terminamos. Voy a decir que la primera parte, porque esta plática podría durar horas y horas.
Claro, sí.
Que hayas venido a platicar un rato, hubo buen cotorreo, hubo buena filosofeada, si queremos ponerla así. Sí. Te agradezco, hermano. Aquí tienes tu espacio para cuando quieras. Deseas el mayor de los éxitos. Y si la gente vive en una piedra y por ahí aún no te conoce, ¿dónde pueden seguir?
Estoy como Rey Cantú con doble E y doble A en Instagram, Rey Cantú con doble E en TikTok, Rey Cantú 21 tanto en Twitter como en Twitch, ando muy activo en Twitter, entonces síganme por allá, y pues Rey Cantú en YouTube y Rey Cantú en todos lados, así me pueden encontrar.
Hermano, muchas gracias, nada más algo quieras decir ya para terminar, sabes que aquí es tu espacio y cuando quieras regresar, obviamente aquí tienes la puerta abierta y el micro también.
Sí, pues nada, hermano, nada más agradecerte la invitación. Como te dije al inicio, era algo que tenía ganas de que hiciéramos. Y claro, güey, cuando me vuelvas a invitar, ya sabes, yo estoy puesto y hay que armar algo nosotros también para mi canal, güey.
Raza, pues suscríbanse, vayan a seguir a Rey, denle like, compartan, comenten. Si le quieren entrar la madre por ser del Madrid,
no también se acepta, no pasa nada.
Y nos vemos, como siempre, en el siguiente podcast. Bye.